desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos buenas noches desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville. El hermano Carlos Navarro saluda. Hace 11 años yo prediqué este sermón titulado No quiero que Dios me bendiga. Hace 11 años nosotros no estábamos por medio de YouTube, ni tampoco estábamos por medio de Facebook. Solamente teníamos transmisión por medio de radio y allá afuera teníamos un rótulo que poníamos nosotros el título del sermón para que cuando las personas pasaran por esta avenida, por estas calles, pues vieran el anuncio de que en esta iglesia el pastor de la iglesia o el predicador del turno predicaría un sermón tal y tal. Y esto pues, está, es un poquito sugestivo, ¿no? Y tal vez hasta polémico el título del sermón, porque todo el mundo lo que quiere es que Dios le bendiga. Entonces nos saludamos por ahí, que Dios te bendiga, mi hermana, así sea, dicen algunos, amén. Y las personas que no pues conocen este vocabulario, este lenguaje, pues solamente dice, ay, muchas gracias, qué amable, las necesito, dice la gente. Pues, de 11 años para acá, estoy muchísimo mejor que hace 11 años, ¿no? Han pasado muchas cosas en mi vida, han pasado muchas cosas en el ministerio, y puedo decir que estoy muchísimo mejor que hace 11 años. Dios me ha bendecido bastante. Pero hasta cierto punto he sido cauto, he sido muy, muy metódico. He tratado la manera de poder saber cómo administrar las bendiciones que Dios me da, que no son necesariamente económicas las bendiciones. Entonces, si usted me decide o usted hoy me saluda y hoy me desea y me dice, pastor, que Dios le bendiga, yo le voy a decir a usted en esta noche que yo no quisiera que Dios me bendiga si van a pasar ciertas cosas en mi vida de las cuales esas actuales bendiciones van a convertirse en trampas para mí. Voy a invitarle, por favor, a que nos pongamos en pie. Voy a pedirle que tomemos todos acá en nuestra iglesia. Vamos a buscar en el libro de los Proverbios, capítulo 30, libro de los Proverbios, capítulo 30, versículo 7 y el versículo 8 y 9. Voy a dar lectura entonces en este versículo que aparecen acá, en el capítulo 30, voy a leer el 7 y el 8, y ustedes, por favor, solamente van a leer juntamente conmigo el versículo 9. 30, 7 y 8 leo yo, en el 9 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobrezas, ni riquezas. Manténme del pan necesario, todos en el nuevo. No sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Háblanos al corazón. Por favor, no queremos caer en la trampa cuando venga la abundancia. No queremos, Señor, caer en el error cuando venga la pobreza. Somos algunos de nosotros personas que no sabemos manejar estos extremos. Por eso te pedimos que nos des solamente del pan necesario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Cada quien define la palabra bendición como le conviene. Aunque la definición está ahí y no se puede cambiar. Cada quien define la bendición como la quiere ver y como la quiere considerar. Para algunos, La bendición es sinónimo de abundancia y de prosperidad. Para otros, bendición es simplemente no tener necesidad de nada. Y me gusta más esto. Me gusta más esto de que hay personas que dicen, mira, la bendición no es que te sobran las cosas. La bendición es que no te falta nada. Yo me recuerdo que decía mi pastor esto. Yo me siento bendecido cuando entro a una tienda y no tengo nada que comprar. Esa es bendición. Yo me siento bendecido cuando estoy delante de la refrigeradora en mi casa y no sé qué comer de todo lo que hay ahí. Eso es. No tenés de más, pero tampoco te falta nada. Desafortunadamente algunas personas se han considerado, oiga esto, algunas personas se han considerado bendecidas por Dios y a la postre esas bendiciones se convirtieron en ataduras y se convirtieron en maldición y se llegó a convertir en la calle, en la avenida y el bulevar que los llevó a una autodestrucción. A algunas personas les ha tocado sentirse superiores a los demás. Por ahí hay un dicho por acá en México donde dice, el que nunca ha tenido y llega a tener, eso es lo que pasa. El que nunca ha tenido y rápido y luego llega a tener, loco se quiere volver. Y andan por ahí con, no tenían plata y andan tomando. Y no solamente eso, sino que se toman fotos hincados con el carro y la troca, ¿verdad? Entonces, y presumen de todo, no está, hermano, no hay nada de malo con esto. No hay nada de malo de que usted tenga dos, tres, cuatro. No, qué bueno que Dios le ha dado a usted la bendición de tener tanto vehículo, tanto coche, tanto auto, tanto carro, de alta gama, de cada color. Está bien. Pero el problema está que muchas veces esto nos convierte a nosotros en unas personas en donde el orgullo y la vanidad y el ego nos hace sentirnos superior a los demás. Algunos piensan que como que somos iluminados, que somos los preferidos de Dios, que somos los consentidos de Dios. Por eso tenemos un rancho, tenemos un condominio en la playa, tenemos la casa acá, tenemos un tiempo compartido en Hawái, en Cancún, en Puerto Vallarta, en Mazatlán. Dos, tres, cuatro cuentas en bancos diferentes. Che, estoy hecho. Hay gente que usa perfumes para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves. Que el perfume de verano, que el perfume del invierno. Que la ropa de verano, que la ropa de primavera, que la ropa de invierno. Che, y eso los hace sentirse a ellos importantes y superiores. Entonces, en base a esto, al ver el comportamiento de otras personas, yo decidí hacer hace 11 años este sermón. Hace una semana que comenzó el seminario, discutíamos con los hermanos unos puntos y les decía yo que me he encontrado con algunas personas que reaccionan muy a la defensiva y a veces como que quieren demostrar que desde que se fueron de la West las cosas les ha ido bien. Ocasionalmente o de chiripazo en algún restaurante o algún lugar uno se encuentra con uno, ¡ey! ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Y me recuerdo que hace muchos años y me dijo una persona, desde que me fui de la West empecé a prosperar. Hermano, no sea malo. Le dije, ¿por qué no viene un día y se lo lleva a todos, hombre? Como que si una iglesia y la otra es la que marca la diferencia para tu bendición. Y ese tipo de bendiciones, yo por eso, pensando en eso, sermón que hice hace 11 años, yo prefiero, para comportarme como esta persona, para reaccionar como algunas personas, yo prefiero mil veces que mi Dios no me bendiga. Le voy a pasar mejor las citas porque quiero que no se salga de Proverbios y se quede ahí. Vamos a volver a leer en el capítulo 30 de Proverbios, el versículo 8 y el 9. Fíjese esto. vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Señor, en esta noche, día 16 de febrero del año 2020, 7 de la noche, Señor, no me des pobreza ni riquezas. Por favor, Señor, no me mandes a los extremos. Manténme del pan necesario. ¿Por qué? Porque yo puedo cometer errores. Porque yo soy proclive a cometer errores. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿y para qué voy a la iglesia? ¿Y quién es Dios? Si yo tenía más cuando iba a la iglesia. Al contrario, yo perdí cuando fui a la iglesia. Porque siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Pero hay una cita que yo quiero que usted vea conmigo. Oiga esto. Porque esas posesiones, esas riquezas, esa abundancia, la cantidad de carros, la cantidad de casas, la cantidad de perfumes y relojes y esto, se convierten muchas veces en ídolos. Oigan lo que dice la Escritura, y esto le pasó a Israel, hermanos. Por Salmo 106, versículo 36. Vea lo que dice. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de, ¿qué dice la Biblia? Yo sé que no me van a reclamar de parte de la familia de mi esposa. Pero yo conocí a un tío de mi mujer en San Francisco, que era un líder, hermano Rito, y quiero que le ponga mucha atención a esto. Era un líder bueno. Era un líder que estaba en todo, apoyaba, trabajaba y hacía un montón de cosas. Pero como en todas las iglesias, hay fricciones, hay problemas, hay enfrentamientos y confrontaciones. Y él era una persona muy sensible, una persona muy bajita de perfil y de pellejo muy delgadito. Y lo hirieron muy duro, muy fuerte. Y él decidió ya no ir a la iglesia, porque pasaron estas cosas. Se compró un su carro. No sé si alguno de ustedes se recuerdan los carros Falcon Ford. Bueno, rojito, lindo, llantas de carátula, cara blanca y la otra parte negra, con una tapadera en la parte de encima del carro de otro color. Pero una cosa bella, una pintura pero acaramelada, y todo brillaba, todos los accesorios de afuera, los espejos, todo lo que decía Ford Falcon, entonces una cosa linda. Trabajaba muy duro, pero luego el día domingo lo ocupaba para chainear su carro y para echarle cera y para lavar las llantas y el motor y echarle el almorol y no sé cuánto y el espejo. Y después de ahí salía en la tarde del domingo, salía a la Mission Street o al Hispanic District de San Francisco a rolear en los tiempos de los cholos, ¿se recuerda? De los lowriders, ¿se recuerda esos tiempos? Entonces salían, porque así como aquí en Álvaro Obregón, que había antes el rol, ¿no? La vuelta en la Álvaro Obregón y así. Entonces era lo mismo, ir por toda la San Francisco, en la Mission Street, y la Vanés, y la Army. Entonces, y ahí se juntaban todos los cholos y todos los carros, y ahí empezaban a... Un día, oiga esto, un día. Y no iba a culto, no iba a nada, porque era su ídolo era el carro. El día del terremoto en San Francisco, se cayó el garaje y aplastó totalmente a su ídolo. Hay algunos de nosotros, le voy a contar esto, porque quiero que por favor sepa de dónde vengo, qué es lo que he escuchado, qué es lo que estoy viendo. Hay muchas personas en esta ciudad que forman parte de algunas iglesias donde ya no deciden tener culto en la noche. Hermano, mire, yo sé que algunos de ustedes, no todos, están en una muy buena condición económica. No caería mal, no caería mal cancelar un culto de domingo para algunos. Al contrario, después de la comida, irnos a la playa o irnos al cine, ir al mall, al café, al helado, visitar familiares, llegar a 7, 8 de la noche a casa y empezar a trabajar el día lunes. No caería mal. Días, la iglesia podría decir, pues la única vez que vamos a tener culto en la noche, una vez por mes, solo para venir a celebrar la cena del Señor, porque si no, para no hacer el domingo en la mañana, porque entonces sería santo desayuno, ¿verdad? un santo almuerzo. Entonces, pero hay mucha gente que ya ha optado por esto. Están bien. Ay, cierra la iglesia, al fin y al cabo los hermanos no vienen. Ah, cierra la iglesia, al fin y al cabo no es pecado. Cierra la iglesia, al fin y al cabo Dios conoce mi corazón de que yo lo amo. Ok, sus ídolos. Dame de regreso el título, por favor, Diego, dame de regreso el versículo. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron su ruina. Hay que ir a ver el rancho. Hay que ir a ver si las vacas parieron. Hay que ir a ver si los caballos están por ahí. Hay que ir a ver si arreglaron el boiler del apartamento. Hay que ir a ver si llegaron a limpiar la piscina allá al apartamento, al piso o al condominio de la playa. Sus ídolos. Sus ídolos. Señor, no quiero que me bendigas. Y eso fue lo que pasó con Israel. Israel llegó a amasar, Israel llegó a tener, Israel llegó a conquistar. Y vino un momento, dame la próxima cita bíblica, Diego, por favor, vea lo que dice Jeremías 25, 10 al 11. Oiga esto. Y dice Dios, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. ¿Por qué? Vea esto. Dame el siguiente versículo. ¿Hasta ahí estamos? Y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Así que con esto que usted y yo hemos leído, y con esta cosa que he visto en otros, yo no quiero que Dios me bendiga. Porque si yo no voy a corresponderle a Dios, si yo no voy a actuar en consecuencia con Dios, si yo no voy a agradecerle a Dios, y si yo me voy a alejar de Él, o estas cosas materiales me van a alejar de Él, yo no quiero que Dios me bendiga. Personas que tienen, en realidad, una afición a los relojes. Pero es afición. Lunes uno, martes otro, miércoles otro. ¡Qué increíble! Y no son relojes de donde los chinos hoy. Son relojes de marca. Son relojes de 13, 14, 15 mil dólares. Son relojes muy caros. Ah, no, pero es que no puedo porque y se me paró esto, o que la batería, o que no sé qué, o que hay que llevarlo a la limpieza. Increíble. Por eso yo no quiero que Dios me bendiga. Y no quiero que Dios me bendiga, por ejemplo, con muchos años de vida. Estoy hablando a título personal. Estoy hablando Carlos Navarro. Yo no sé, si usted añora, desea, pide, si usted patalea, si usted suspira, yo no sé. Pero yo no quiero que a mí Dios me bendiga con muchos años de vida. Recuerda que acabamos de decir esto, que Dios le bendiga, que feliz cumpleaños, que Dios le dé muchos años de vida. Ok. Voy a la cita. Vea esto. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Mire, si usted lee en Génesis capítulo 5, todo el capítulo, usted va a encontrar que van a aparecer una cantidad de nombres de personas en las cuales vivieron el doble o el triple de años que vivió Enoc. Por ejemplo, Matusalén vivió, oiga esto, 969 años. Y los otros, los hijos y los nietos y los hermanos, eran de 700, 800 años. Pero este hombre, Enoc, solamente vivió 365. Tres veces menos que Matusalén. Una tercera parte. Está entrando muchos niños, no sé qué pasó en escuela dominical, entran, salen, se sientan, se paran, corren, no sé qué está pasando por ahí. Y si se van a entrar, valdría la pena que se sienten aquí cerca, por favor. Bien. Y esto lo digo a título personal. Si a mí Dios me va a dar 70, 80 años, voy a cumplir 60 años pronto. Pero si mi Dios me va a dar 20, 30 años más, para poder yo vivir y alcanzar mis satisfacciones, y vivir para mí, no los quiero. No sé qué estaba pensando la hermana Rita Aguilantán, pero yo me recuerdo que prediqué un sermón que se llamaba Un Tour por las Ruinas. Y presenté en el PowerPoint los puntos de las ruinas y de los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo. Y empecé a mencionarle los años que vivieron muchos de los grandes predicadores. Estoy hablando que hace 11 años yo tenía 48, 49 años. ¿Okay? Y yo me recuerdo que le dije, yo no sé qué fue la cara de la hermana Rita, como de pena, de tristeza, cuando yo dije, esto es lo que yo, presiento, ¿ok? Yo no estoy anunciando, no, presiento que Dios me dé los años que quiera darme, pero yo presiento que yo nunca voy a llegar a tener 70 años. Yo he visto, calculado, no sé, en alguno de estos días, mis días son cortos, mis años son pocos, pero yo pienso que yo no voy a ser ni octogenario, ni... No. Y no tengo ningún problema con eso. Frecuentemente, y si no, pregúntele a mi hijo Diego. Frecuentemente, si no, pregúntele a mi hijo Carlitos. Cuando yo salgo de viaje, muchachos, su papi se va. Don't know what's going to happen. I'm glad I was your dad. Dios me les bendiga. Pórtense bien. Y que el Señor les use. Yo me voy pensando que no voy a regresar, pensando que no voy a pasar más de acá. Entonces yo no quiero que a mí Dios me bendiga si los años que a mí me quedan por vivir los voy a caminar haciendo mi voluntad. No quiero ni dos, ni tres, ni cuatro. Yo me conozco. Porque si apartar, oiga esto, si vivir años van a representar vivirlos para mí, no los quiero. Si los años que vienen van a ser para que yo contemple mis caprichos o para que yo logre mis deseos y mis anhelos, no los quiero. Si fueran para vivirlo en constantes enfermedades, si fuera para vivirlo de andar de doctor en doctor, de dolor en dolor, no los quiero. Soy una persona muy sensible. Mire, hermano, honestamente, yo soy una persona muy sensible. No me gusta el dolor. No me malas miradas, mira, trato de olvidarlas. Sé quién está mirando de mala gana, sé quién me está deseando que me vaya al infierno. No me gusta. Entonces me alejo, me muevo, me aparto. Simplemente, ¿por qué no? Así soy yo. Si fuera para quejarme de la vida, si fuera para resentirme con Dios, si fuera para intentar alguna vez sacarle en cara a Dios. Imagínese usted, yo conozco de pastores, y yo conozco de cristianos que se han molestado con Dios, que se han resentido con Dios. Yo no quiero muchos años. Tampoco, yo no quiero que Dios me bendiga con muchas. Yo sé que hay ventanas abiertas, y febrero, aunque es un mes de muy pocos días, pero ahí vas a ver que Dios te va a llenar de muchas bendiciones como si hubiera tenido 31 días. Yo no las quiero. Discúlpeme, hermano, esto no es una contradicción ni es la antítesis de la predicación del Evangelio. Le voy a explicar por qué no quiero cosas. Yo no quiero que Dios me bendiga con cosas materiales. Vea lo que dice la cita. Porque no quiero amar al mundo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el Padre, oiga esto, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, oiga esto, everything that is in the world, and the desires of the world, and the desires of the flesh, and the desires of the eyes. Oiga esto, porque todo lo que hay y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para algunos, la bendición es su casa. Y qué bueno. Yo le agradezco a Dios de que Dios me dio una casa. Mi casa está pagada. Mis hijos, el día que yo no esté, no van a batallar porque les queda una casa. Hay algunas personas que consideran que eso es el logro más grande. Y luego de hacerse una casa, hay que ver si compramos un apartamento. Y luego después del apartamento, a ver si compramos otro apartamento. Y luego el apartamento y la casa y el rancho y la playa y el condominio les quita el tiempo y ya no vienen a la iglesia. Porque están esperando. Es que iba a llegar a la iglesia, pero como vino el hombre del cable. Es que iba a ir al culto del miércoles, pero como vino la persona que iba a conectar la lavadora y la secadora. Es que como vinieron los señores de la alarma. ¿Te das cuenta? Si tu casa, si tu carro, si tu, todas las cosas te van a quitar el tiempo y te van a alejar de Dios, no las quiero. El cuidado del carro, la gana de lucir el carro, los compromisos que tenemos muchas veces con el hombre, nos alejan de los compromisos que tenemos con Dios. Para algunos, la bendición es un buen trabajo. Y qué bueno. Aquí hemos pedido nosotros, pastor, por favor, ore por mí. Hermano Navarro, por favor, le suplico, no tengo trabajo, estoy desempleado, me cortaron horas. Perfecto. Y la iglesia ora, y nos venimos el miércoles, y el culto de los más necesitados, y el Señor le dio un buen trabajo. ¿Y ahora qué pasó con el hermano? Ya no viene, ¿por qué? Por el trabajo. Entonces, no es que me salió un overtime, no es que me mandaron a hacer un trabajito después. ¿Se da cuenta? Yo no, discúlpeme, yo no quiero esto. Pero si Dios me da la capacidad, ok, don't get me wrong in this. No, es muy fácil de podernos equivocar. Si Dios le da una casa y le da a usted la capacidad de administrar su casa, qué bueno. Si Dios le da un buen trabajo y Dios le da la capacidad a usted de administrar las horas de su trabajo sin incumplir con Dios, qué bueno. Y si Dios le da un poquito más de plata y una más bonanza y más soltura económica, ¡qué bueno! But don't chase money. Don't chase money. Money can get you out of the race, okay? Don't chase money, because money can get you out of the race. Si eso fuera conmigo, yo no quiero cosas. ¿Por qué? Porque hay una cita que dice esto, porque Demas me ha desamparado. Amando, como dice la Biblia, este mundo. Cantidad de cristianos, no en Brownsville, en el mundo entero, que se apartaron de las cosas del Señor. Hay personas que tienen hobbies con otra cosa, hobbies con el deporte, que no vienen al culto porque hoy tienen juego de béisbol, y no vienen al culto porque hoy tienen juego de basquetbol, y no vienen al culto porque hay un ensayo. ¿Para eso quiere? ¿Para eso quiere que Dios lo bendiga? Por eso le estoy diciendo, yo no quiero que Dios me bendiga. Si a mí todas esas cosas que Dios me va a dar y que usted desea que yo tenga, si esas cosas me van a sacar de la carrera, I don't want it. Esa es la palabra más famosa de la vica ahorita en la casa. Vica, let's take a shower. I don't want it. I don't want it. Cochina, le digo yo. Cochina. Cochino, me dicen a mí. ¿Verdad? Ella no sabe qué es. Vica, let's take a shower before you go to bed. I don't want it. I don't want it. I don't want it. Si Dios me va a bendecir, si Dios me va a dar a manos llenas, si Dios va a abrir las puertas de los cielos y las ventanas de los cielos y me va a dar bendición hasta sobreabunde, y eso me va a hacer que yo me aparte del Señor, no los quiero. Mejor así. Huevo quebrado, huevo frito. Pan partido, pan comido. Lata abierta, lata comida. Eso es. Ay, y ahora lo voy a traer a nivel ministerial. Y con esto empiezo a terminar. Con éxitos ministeriales. Uy, hermano. Ay, esto. Ya que estamos en Proverbios, Habla, por favor, ahí conmigo, en Proverbios 16, versículo 18. Yo no quiero que Dios me bendiga. Estamos, hermano, estamos hablando de hace 11 años. Hace 11 años no teníamos 21 iglesias. Hace 11 años no tendríamos nosotros la construcción de aquí de Casa Navarro. Hace 11 años no estaba Golán. Hace 11 años no teníamos presencia misionera como ahora lo tenemos en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en España. Hace 11 años no se había comenzado el ministerio directo que tenemos ahora con de una linda relación pastoral y de amigos y de relación, pero prácticamente como familia en Ecuador, con el pastor Carlos Quinto, con el pastor Nelson Díaz. Hace 11 años eso no había. Yo no quiero que Dios me bendiga con éxitos ministeriales. Te voy a explicar por qué. Capítulo 16, versículo 18 de Proverbios. Porque antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Los sopapos que se dan, usted sabe lo que es un sopapo aquí, ¿verdad? Irán no sabe lo. Un zape. Los sopapos que nos da la vida por ser altivos son muy grandes hoy. Son muy grandes. Hace 11 años, muchos grandes de los televangelistas no habían caído. Hace 11 años, muchos de los grandes predicadores que empezaron a hablar en ese momento de la prosperidad no estaban en la cárcel. Hace 11 años algunos de los grandes que en ese entonces se creían superiores a los demás ya están muertos. Entonces yo no quiero que Dios me bendiga con éxitos que uno considera éxitos ministeriales. Yo no quiero ser extremadamente bendecido con un buen pastorado. Yo no quiero ser bendecido con una grande y linda y preciosa y hermosa y próspera iglesia. Yo no quiero terminar en la cárcel como está terminó el líder de la Luz del Mundo, ¿no? Y hay varios también. Para algunos ha sido, ¿por qué? Como no supieron manejar la abundancia, como no supieron manejar la bonanza, como no supieron manejar la prosperidad, eso fue el fin de sus ministerios. Yo no quiero que me pase lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios sabe, pero tiene una maestría, doctorado y un PhD en humillar a los que se exaltan. Lo he visto en otros. And it's painful. It's painful. Yo no quiero que Diego y Carlitos, me muero, le pediría a mi esposa que por favor me conceda esto. Yo no quiero y no aceptaría la visita de mis hijos en la cárcel. No, no puedo. Y peor si me llevan aquí cerquita a Carrizales, donde está Lomar, Lucio, el sheriff. Le diría, sheriff, hágame un gran favor. Manténgame totalmente alejado, aislado. No quiero ver a nadie, por vergüenza. No quiero que vengan mis hijos, que venga la vica a la cárcel a verme. No. Dios sabe humillar. Si el ser exitoso en el ministerio, esto me va a llevar a la arrogancia, no lo quiero. Con esto termino. Es pecado. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Y ahí no habla adulterio, ahí no habla fornicación, ahí no habla pedofilia, ahí no habla sicariato, ahí no habla asesinato, ahí no habla homicidio, ahí no habla violación, ahí no habla de incesto, ahí habla nada más de orgullo, de ego, de vanidad y pensamiento de impíos. Es pecado. Que Dios le bendiga a manos llenas. Pero si tenemos la capacidad de manejar las bendiciones. Si usted me dice hoy que Dios le bendiga, pastor, yo le voy a decir amén. Recibido, bienvenido, aceptado. Pero si esa bendición se va a convertir en una trampa mía, mejor no la quiero. Mejor ahí me voy. Como ahora ya el dueño de todo aquí es Gerardo Sánchez y el hermano Hugo Tobar, denme una cajita de la misericordia. Meches, un suétercito de Golán. Irán, dame ride. Prefiero eso. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, no nos dejes caer en tentación. No permita, Señor, que todas esas cosas bellas que tú tienes para darnos nos arruinen, nos conviertan en esclavos. Danos la capacidad de poder disfrutar sin dejar de amarte y sin dejar de servirte. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Esta noche ahí donde usted está, yo quiero contarle algo, que Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Yo quiero contarle que Dios mandó a Jesús su Hijo para morir por usted. Y esta noche usted puede abrir su corazón y recibir a Jesús en su vida como su Señor y Salvador, aunque nunca más regrese con nosotros, aunque nunca más vuelva acá a esta iglesia, aunque nunca más se le ocurra ir a otra iglesia, pero no se vaya en esta noche sin Cristo en su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, te recibo en esta noche en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted hizo esta oración conmigo, en total silencio donde se encuentra, mientras todos estamos orando, le voy a suplicar que usted levante la mano. Si usted hizo esta oración, levante su mano, por favor. Una persona, levante su manita. Alguien, Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de llevarse a Jesús, aunque nunca más vuelva con nosotros. Alguien, levante su manita. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque no has regresado a ti vacía. Imagínate cómo me voy, Señor, de viaje. Imagínate qué alegría más grande la que me das. De poder salir de este púlpito, bajarme de este santo lugar, de este altar, haber predicado tu palabra y haber visto personas entregarle su corazón a Jesús. Gracias por tanta bendición, Señor. Bendice esta iglesia siempre. En el nombre de Cristo, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.